En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Se abre la ronda con un Granada-Valencia en el nuevo Los Cármenes, con el madridista Vallejo titular en el equipo andaluz y con la baja prolongada de un exmadridista como Garay en el Valencia. Ayer fue operado en Gijón de rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Estará 7 meses de baja. La cita es a las 9 de la noche. Recordad, partido único, no hay vuelta. Para mañana queda el Mirandés-Villarreal. Los de Anduba son el único equipo de segunda vivo en la competición. Y para el jueves, la traca final con el Real Madrid-Real Sociedad a las 7 y con un Atleti de Bilbao-Barcelona a las 9. Llega la Copa a sus instancias decisivas. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Máxima preocupación en el Atlético de Madrid por la plaga de lesiones. La última, la de Trippier. José María Bonilla.
El Atlético no frena la sangría de lesiones. Lleva ya 14 en lo que llevamos de campaña. Ayer se conocía la lesión muscular de Morata y hoy la intervención quirúrgica de pubalgia a la que fue sometido Trippier y que no pudo mejorar con tratamiento conservador. Para el próximo compromiso liguero, Simeone cuenta con 9 bajas, 8 por lesión, más el sancionado Felipe, a la espera, eso sí, de la recuperación de algún futbolista. Por ejemplo, Coque, que ha entrenado con el grupo y apunta a titular.
En el Real Madrid, pendientes del nuevo enfrentamiento entre Mbappé y su entrenador Tuchel, el técnico intenta quitarle tensión al asunto, Laura Cabrera.
Cada desplante del francés con su equipo se interpreta desde Chamartín como una nueva oportunidad de acercamiento ante una posible salida anticipada de la estrella francesa. Escucharemos al entrenador alemán del Paris Saint-Germain, que recoge el cable. En lo deportivo, el equipo ha vuelto a entrenar esta mañana, preparando el choque de Copa del jueves ante la Real Sociedad, en el que Zidane volverá a hacer rotaciones y contará con Hazard casi 2 meses y medio después de su lesión.
Nos ocuparemos del equipo de moda en primera, del Getafe de Bordalás, tercero con 39 puntos, la mejor puntuación de su historia a estas alturas, Esther Juaranz.
Y llega un mes importante para saber si el Getafe será capaz de mantener este nivel en Liga, con enfrentamientos directos ante Valencia, Barcelona y Sevilla. Entre medias, jugará también ante el Ajax en Europa League. De la situación del equipo azulón hablaremos en el partido de la una con Markel Berger, que ha anunciado su retirada del fútbol, mermado por su lesión de rodilla. Además, escucharemos al goleador Jaime Mata, ayer protagonista en Onda Madrid.
En baloncesto, el Real Madrid se mide esta noche al Baskonia. Lo contamos en Onda Madrid desde las 9:05 de la noche. Es partido de la Euroliga. Y hoy, este partido de la una está en Fuenlabrada para conocer al nuevo técnico del equipo fuenlabreño. Pabellón Fernando Martín, Carlos Sánchez Blas.
Queremos que los oyentes de Onda Madrid conozcan un poco mejor a Paco García, el nuevo comandante del Montaquit Fuenlabrada, que se estrenó el pasado sábado con ese partido interruptus frente al Gran Canaria. Ahora tiene que afrontar esta semana una salida a Badalona para jugar contra la Peña en un combate decisivo antes del parón de la Copa del Rey y de la ventana de selecciones. Paco García, para alimentar los sueños de salvación del Fuenlabrada, hoy en el partido de la una.
Y estaremos también en Serbia. Allí la selección española de fútbol sala se juega su pase para el Mundial de Lituania. Nos enfrentamos a la selección anfitriona, Serbia, a las 8:30 de la tarde. Tenemos cita con uno de los hombres clave de la selección española, con el madrileño Sergio Lozano. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:08. En un momento comenzamos a desarrollar los principales argumentos deportivos de este martes.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos este partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con el momento que atraviesa el Atlético. Especialmente preocupante, ya no solo por los resultados, sino por las numerosas bajas que están asolando el vestuario del Cholo Simeone. Lo ha contado en el avance José María Bonilla. Ahora mismo hay 9 futbolistas KO en el equipo rojiblanco. 9 futbolistas KO, que es una cifra realmente alta. Lo último, lo que acabamos de conocer, Trippier ha pasado por el quirófano. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha pasado por el quirófano el lateral inglés del Atlético de Madrid. Tenía problemas de pubalgia desde hace ya algunas semanas. Se le ha querido tratar con un tratamiento, y valga la redundancia, conservador. No mejoraba de esas molestias, así que ha pasado por el quirófano. Se le ha operado de pubalgia y estará entre mes y medio fuera de los rectángulos de juego. Se va a intentar apurar a que llegue a la vuelta en Anfield ante el Liverpool, porque en la ida, evidentemente, es el día 18, el primer partido ante el conjunto inglés, no va a poder estar ni mucho menos Trippier.
Estamos hoy a día 4, faltan 14 días para el partido frente al Liverpool, fijado para el día 18 en el Estadio Metropolitano. Bueno, la posición de lateral derecho tenemos a Trippier fuera de combate 2 meses, Arias no se le espera para este fin de semana, no sé cuánto tiempo tiene.
Hoy se ha ejercitado Arias con uno de los recuperadores al margen del grupo. Pero bien podría estar Arias ante el Granada. Ahora mismo es seria duda, evidentemente, pero baja segura. No lo podemos confirmar porque, como te digo, ha estado entrenando al margen del grupo con uno de los recuperadores en un campo anexo a donde estaba entrenando el resto de futbolistas del Atlético de Madrid. Así que veremos la evolución del futbolista colombiano en estos próximos días.
Porque es que los dos últimos partidos, por este motivo, los ha jugado Bersálico, que llevaba 13 meses sin jugar un partido de fútbol.
Sí, recordemos que el último partido yo creo que fue a finales de enero del año pasado. Se le operó a finales de febrero, o sea, un mes después, y no había vuelto a jugar hasta hace 2 partidos, claro, porque evidentemente estaban lesionados tanto Trippier como Arias, y tuvo que jugar casi de improviso el tercer lateral derecho del Atlético de Madrid.
Con esos 9 futbolistas lesionados se podría hacer prácticamente un equipo de garantías, ¿eh?
Hombre, sí, ahora mismo, fíjate, Trippier, Arias, Jiménez, Coque, Herrera, Joao Félix, Costa y Morata lesionados, y Felipe sancionado, que se va a perder el próximo compromiso ante el Granada por acumulación de amonestaciones. Son esos 9 futbolistas los que evidentemente ahora mismo pues están dejando en un nerviosismo total y absoluto no solo al técnico, sino a los aficionados del Atlético de Madrid. En el día de hoy, como te digo, Arias se ha ejercitado al margen, Herrera también tiene un trabajo personalizado, a ver si llega o no ante el conjunto nazarí, y Coque sí ha entrenado con el grupo, incluso ha probado como titular en el centro del campo del Atlético de Madrid después de jugar esos 20 minutos en las semifinales de la Supercopa de España, donde marcó el primer gol del partido, el primer gol del Atlético de Madrid, pero se tuvo que retirar, como te digo, 20 minutos después. Volvió a tener molestias, recayó de su lesión y ha tenido que estar apartado de los torneos de juego otras semanas.
Tenemos a Morata con una lesión muscular, con un par de semanas de baja, va a llegar justísimo para el partido. Muy justo, frente al Liverpool. Tenemos a Costa peleando contra el calendario, contra el cronómetro para llegar al partido frente al Liverpool. Si llega habrá estado prácticamente 3 meses de baja, así que queda al desconocido Saponjic, con el que no cuenta prácticamente para nada el Cholo Simeone, o bien inventar, meter arriba a Vitolo Carrasco o tirar de un media punta goleador como es Camello, que todavía está en edad juvenil.
Sí, hoy por ejemplo no ha inventado nada. Hoy ha jugado Saponjic, o ha entrenado en el equipo teóricamente titular el futbolista serbio. Ha jugado con Oblak, Bersalico, Savic, Hermoso, Lodi. En la defensa está clara porque no hay más. El resto o está sancionado Felipe o están lesionados. Es decir, Bersalico, Savic, Hermoso y Lodi son los cuatro con los que puede contar Diego Pablo Simeone para medirse al Granada. En el medio del campo, Correa, Tomás, Saúl, Coque, Vitolo y Saponjic. Ese es el 11 con el que ha probado en el día de hoy Diego Pablo Simeone. Y hombre, visto lo que puede estar en el banquillo, pues muy poco puede variar de aquí al sábado.
Nos escucha ya Fran Garrido, comentarista habitual aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, entrenador en activo. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagínate que eres el Cholo Simeone y te encuentras en medio de esta crisis de lesiones. ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué causas? ¿De dónde puede proceder esto? ¿Es mala fortuna? ¿Es preparación física? ¿Cuál puede ser la causa, Fran?
Bueno, al final es complicado aventurarte a saber un motivo, ¿no? Porque no estás en el día a día, el trabajo diario que se hace con los jugadores, y sobre todo al final cuando tienes una continuidad tan grande durante tantas temporadas con un mismo cuerpo técnico y una misma planificación de trabajo, pues bueno, es cierto que la temporada pasada ya hubo algunas, es cierto que sabemos también que el profe Ortega al final mete una intensidad importante y bueno, pues si algo se ha caracterizado también el Atleti ha sido siempre porque físicamente ha estado muy bien, ¿no? Pero es cierto que ha habido mucho cambio de jugadores y que quizás tampoco no todos asimilan el trabajo de la misma forma y sobre todo también yo creo que apelaría un poco también a esa mala suerte. Muchas veces cuando estás entrenando no sabes el motivo y hasta que lo descubres tardas un tiempo en saber por qué te pasan esta serie de cosas, pero que casi todos los equipos, si echamos la vista atrás, siempre tienen un ciclo donde esto pasa más frecuente de lo que nos parece.
Es que el año pasado, recuerdo Bonilla, creo que son más de 50.
Más de 50 pasado, lesiones, ¿no? El año pasado, sí, año sí. Pasado, y este año vamos por 14 o 15, más o menos, sí. Las lesiones que tiene
y
esta
además,
temporada del Atlético.
Y además, Fran, es que el año pasado, yo se lo escuché a Simeone, como todos varias veces, lo atribuía a la mala pretemporada. No estuvimos en Los Ángeles de San Rafael, sí. No se entrenó adecuadamente, pero este año sí. Se estuvo en Los Ángeles de San Rafael y, hombre, no hemos llegado a esa plaga, pero la cosa no marcha bien, ¿eh?
No, es verdad, es un dato importante, ¿no? Porque al final de las pretemporadas, para eso están justamente, hacer un trabajo previo a la temporada y que se asimile el trabajo de una forma que luego durante el año pues pueda ser todo progresivo, ¿no? Pero fijaros también el año pasado, recuerdo con Zidane, también hubo una o la temporada anterior, no recuerdo bien, hubo una racha donde también se lesionaba muchísima gente. El Barcelona también tuvo una plaga de lesiones también enorme durante un tiempo, ahora le toca más al Atleti. Bueno, o sea, al final pasa. Yo mismo como entrenador he tenido temporadas donde no he tenido nada de lesiones y recuerdo el año pasado nada al Carnero, que enero fue un drama, o sea, fueron 6-7 jugadores, 8 los que se lesionaron al mismo tiempo y no encontrábamos tampoco un motivo muy perdón, muy muy claro. A veces también la exigencia, la propia exigencia de la competición y ese, bueno, pues ese nerviosismo quizás en un momento determinado que puedan tener por estos malos resultados, también influye a que el futbolista pueda tener lesiones y sea más fácil que se produzcan. Al final es un dato que está ahí, que está comprobado y fíjate que no es casualidad, cuando un equipo va líder, va bien, todo sale bien, aparecen menos lesiones, y cuando un equipo empieza a ir mal y esa tensión del futbolista y esa exigencia máxima que tienen en la élite, pasa factura también en forma de lesiones musculares.
Es un punto de 9 el Atlético en las 3 últimas jornadas de Liga, una plaga de lesiones, el Liverpool a 14 días vista, está sexto, momento muy complicado para el Atlético. ¿Qué haces arriba? ¿Metes a Saponjic en el que no crees, improvisas, inventas? Situación difícil, ¿eh?
Muy complicado. Sobre todo al final yo creo que los tiros siempre tienen que ir por poner a la gente en la que de verdad creas. porque si no al final pues bueno, pues estás supeditado a un once donde hay piezas que no te acaban de convencer. El propio entrenador tiene sus dudas, en este caso pues bueno, es verdad que Sapongin no ha jugado prácticamente nada. Bueno, en estos últimos partidos que hemos hecho en Onda Madrid hemos visto a Sapongin participando, pues bueno, es verdad que no ha hecho gol, pero ha estado cerca de jugadas, no lo ha hecho mal, tampoco tiene una continuidad. Yo creo que cuando se le firmó, pues entre otras muchas cosas, también sería porque deportivamente pudiera aportar, pero bueno, yo creo que también ahí arriba pues tiene las soluciones de Correa, Carrasco, Vitolo. Yo veo más a Carrasco por fuera que por dentro, yo creo que hace más daño y es más vertical, le puede venir mejor, pero bueno, yo creo que con Correa y Vitolo yo creo que serán un poco los tiros por donde vaya si no mete finalmente o no recupera finalmente a ninguno de los jugadores que pueden hacerlo arriba.
Bueno, ahora abrochamos la información del Atlético, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de preguntarte por el asunto Tuchel-Mbappé. Tú eres entrenador, te has encontrado supongo con jugadores caprichosos en algún momento a lo largo de tu carrera. ¿Estás percibiendo un cambio de actitud en Mbappé? ¿Por qué cabrearse cuando te sustituyen 5-0, por ejemplo? Este tipo de actitudes que antes no eran habituales en él. ¿Percibes ese cambio o no?
Sí, totalmente. Además, es la segunda vez en muy poco tiempo que lo ha hecho y además me parece que de una forma totalmente desmesurada, teniendo en cuenta los dos cambios que por los que él ha montado en cólera, por decirlo de alguna manera, que han sido con resultados muy favorables y en los últimos minutos, prácticamente en el descuento. Tampoco entiendo muy bien cuando llevas un resultado bastante bueno, dar muy pocos minutos al que sacas, porque es verdad que, oye, le puedes dar también más tiempo, pero aún así el futbolista es profesional y tiene que serlo, y yo creo que en esta situación Mbappé debería ponerse un poco más en el lugar del que sale por él, ¿no? Porque si al final él se sale del campo en el minuto 85-90 y sale enfadado y monta ese espectáculo que el otro día todos pudimos ver, él tenía que imaginar cómo está ese futbolista que entra esos 5 minutos o ese tiempo de descuento, y que es cierto que no es Mbappé, pero también es profesional, está en la plantilla y entrena todos los días y trabaja como él para jugar, y en este caso le tocan 5 minutos, ¿no? Ahí hay una tendencia de los futbolistas a protestar más de la cuenta, a que encima sean públicos. Yo creo que el vestuario está para hablar ese tipo de cosas y no hacer esos deberes en público. Al final el perjudicado es el equipo, el entrenador, que se le ve quizás pues un poco ninguneado, por decirlo de alguna manera, y teniendo que darle esas explicaciones a pie de campo, que yo creo que estaban totalmente fuera de lugar.
Fran Garrido, entrenador en activo, comentarista en el partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Una experiencia siempre es un grado en este tipo de situaciones. Fran, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que volverá al trabajo mañana el Atlético de Madrid y veremos si Coque continúa con esa recuperación que parece tener de cara al partido ante el Granada.
Gracias, Bonilla. Vamos con el Real Madrid. Vamos con el Real Madrid. Hablábamos de Tuchel precisamente con Fran Garrido. Tuchel y Mbappé, la pareja de moda. Los desencuentros entre uno y otro siempre se interpretan como un acercamiento al Real Madrid de cara a una posible contratación del astro francés. Le quiere quitar tensión al asunto Tuchel. Lo hizo ayer en la rueda de prensa previa al partido de Liga, hoy frente al Nantes, pero la situación está clara que está enrevesada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y bueno, está enfadado también Tuchel porque dice que después de ganarle 5-0 al Montpellier parece mentira que no se hable nada de esa marcha del equipo, que bueno, va con paso triunfal en la Liga Francesa y que siempre se esté hablando del asunto de Mbappé. Pero bueno, es lo que desde aquí también nos hacemos eco, ese enfado que fue clarísimo después del partido del sábado, ese enfrentamiento directo que tuvo en la banda con su entrenador, y como bien dices, ayer, aprovechando la previa del partido que tienen hoy de Liga ante el Nantes, el entrenador alemán le ha querido quitar tensión al asunto, ha rebajado la situación, le ha quitado hierro y viene a decir que en cualquier caso es una decisión deportiva y que no es un político para tomar decisiones políticamente correctas.
Sí, la pregunta concretamente era si le resultaba más fácil sustituir a Mbappé que a Neymar, que eso es lo que piensa Mbappé.
Yo soy el entrenador y
el entrenador soy yo. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy listo, sabe perfectamente lo que hace. No le gusta ser sustituido. No conozco a ningún jugador que le guste. No es una imagen bonita, pero no somos el único club en el que pasa esto.
Esto lo dijo 24 horas antes. Lo último que ha dicho Tuchel es esto. Y ahí sí le preguntaban si era más fácil sustituir a Neymar que a Mbappé.
Dejen
de pensar que mis decisiones son políticas. Yo no soy un político. Si lo fuera, trabajaría en ello. Soy un entrenador y mis decisiones son deportivas. No puedo pensar que Mbappé se pueda tomar tan a mal la situación como para que decidiera irse del club. Es uno de nuestros jugadores. Juega para nosotros y tiene contrato. Yo le expliqué el porqué de mi decisión. Es el trabajo del entrenador.
Intenta quitarle tensión Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, que juega partido de liga frente al Nantes. Allí no va a estar Neymar, por cierto, con un problema físico, y sí va a estar Mbappé. El Real Madrid, que ya piensa en el partido del jueves frente a la Real Sociedad, encuentro de cuartos de final. ¿Carvajal va a llegar a ese partido, Laura, o está en duda?
Pues habrá que ver qué era de sí el entrenamiento de esta mañana. Estamos esperando que salga la información. Y bueno, Carvajal es duda, porque terminó con molestias en ese partido en el derbi ante el Atlético de Madrid. Ayer, de hecho, no se entrenó con el grupo y veremos a ver si Nacho se perfila como su sustituto. El que sí estará seguro es Eden Hazard, que podría reaparecer este jueves en el partido de Copa ante la Real Sociedad después de 2 meses y medio prácticamente que ha estado fuera de los terrenos de juego. Se lesionaba un 26 de noviembre ante el Paris Saint-Germain.
Carvajal, que sigue trabajando en el interior de las instalaciones, habrá que seguir pendientes del lateral derecho, pero teniendo en cuenta que es el único lateral nato que tiene en este momento en la plantilla Zidane, no sería nada desdeñable que finalmente le reservara. Por cierto, Gareth Bale es otra de las dudas. Veremos si le convoca, no le convoca, si está en condiciones, si no está en condiciones. Ha sido noticia en las últimas horas, además de por lo que ha dicho su representante Barnett, por otra cosa, Laura.
Sí, la gran incógnita, ¿no?, para el partido del jueves. Ya tenía la alta médica, de hecho, para el derbi, pero no lo convocó Zidane, lo cual ha dejado ya de ser una preocupación y una noticia casi para los aficionados del Real Madrid. Y Gareth Bale, que también es noticia porque ha presentado Eleven Sports, un nuevo club de deportes electrónicos. Resulta que ahora se hacen también equipos de personas, jugadores que juegan a videojuegos.
Sí,
y bueno, pues se ha hecho su propio equipo, que de momento van a intentar buscar un hueco en jugando a FIFA. Y esta era, o este es uno de los momentos de la presentación de ese nuevo equipo formado por Gareth Bale y Eleven Sports.
Football. I love the game. I'm recruiting a team and I'm looking for players. This is Eleven's. Time to play.
Para que luego digáis que no le gusta el fútbol, aunque sea en versión electrónica. La Real Sociedad, por cierto, preparando el partido del jueves y vienen animados y ambiciosos. Recuerdan que el año pasado ya ganaron aquí, Laura.
Sí, 0-2 ganaron en Liga y 3-1 ganaron en Anoeta. Es decir, le ganaron el año pasado los dos partidos al Real Madrid. Es verdad que vienen de perder en Liga ante el Club Deportivo Leganés, que podría haber también cosechado otro resultado con ese penalti claro que hubo en Butarque y que no se pitó en contra o a favor de la Real Sociedad. Y recordamos que viene también en un gran momento porque eliminó a Osasuna con mucha solvencia en los octavos de final de la competición del CAO. No parece que Imanol Alguacil vaya a hacer muchas variaciones, irá con todo al Bernabéu, recuperando por ejemplo a Oyarzabal, al que le dio descanso en el partido en Butarque, y con Odegaard, uno de los hombres más en forma y que fue suplente en el partido frente al Leganés. Sí están descartados dos exjugadores del Real Madrid, como Diego Llorente e Iarramendi. Y sobre esas ganas y el por qué no poder meter mano al Real Madrid, hablaba ayer Mikel Merino, que también sale de una lesión, hablando de las posibilidades de hacer daño al Real Madrid en el Bernabéu.
Es un rato difícil porque son equipos de mucho nivel y jugar en la Copa contra el Madrid pues siempre es complicado, pero desde luego que seguro que ellos tampoco están contentos, ¿no?, de que les hayamos estado con nosotros, porque somos un equipo muy agresivo, equipo joven que se lo pone difícil a cualquiera y sabemos lo que es competir allá. No creo que nos asuste las grandes citas, ni mucho menos, nos venimos arriba y yo creo que a pesar de ser jóvenes tenemos un talento enorme y mucha confianza, y eso es lo que tiene que ser la baza nuestra para ir allí con toda la ambición.
Y un exmadridista, por cierto, exjugador del Español hasta hace muy poquito, Esteban Granero, lo recordaréis, también ex del Getafe, ha fichado por el Marbella, por el Atlético Marbella, equipo de la Segunda División B. Anoche le presentaron, y con mucho público y mucha animación.
Dijo no a propuestas de Primera División. Dijo no a propuestas muy importantes de clubes extranjeros. Y dijo no a ofertas millonarias. Y dijo no solo por una razón, por el Marbella Fútbol Club.
Gracias.
Dos veces en mi carrera me he sentido así de responsabilizado. Una es cuando fiché por el Real Madrid, lo cual era el sueño de toda mi vida, y otra es hoy. Para mí es... Pues es verdad que he dicho no a algunas cosas, y he dicho sí al Marbella. Mi carrera está en un momento en el cual estoy creciendo, tengo mucho por dar, y si he venido aquí es por hambre. Por hambre, y ahora que os veo a todos vosotros, también he venido aquí por vosotros. Así que muchas gracias. Ya por ello.
El Pirata Granero, que deja la Primera División y se va a la Segunda División B, no es un camino muy habitual y con otras ofertas. Y tenemos fecha y hora para el Clásico del Bernabéu, Laura.
El domingo 1 de marzo a las 9 de la noche se va a jugar ese Clásico. La semana previa hay partidos de Champions. El Barça tendrá un día más de descanso. Juega el martes 25 en Nápoles. El Real Madrid juega el miércoles 26, pero lo hace en casa ante el City.
Gracias, Laura. Vamos en un momento con el Getafe, el equipo de moda en la Primera División.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 31 minutos, vamos con el equipo de moda en Primera División, el Getafe, récord histórico de puntuación, 39 puntos, tercero en la tabla. Documento que ofrecieron ayer los compañeros de gol. Este es el vestuario del Getafe antes del partido en San Mamés. Por cierto, la música de fondo es de Bad Bunny.
Hablaros, hablaros mucho, chicos, hablaros, animaros en el campo, hablaros, avisar al compañero, ¿de acuerdo? Tanto el ataque como el defensa, las ayudas, muchachos. Vamos a salir a buscar a todos, muchachos, con atrevimiento, con valentía, como lo que somos, muchachos, el equipo.
Y la buscaron y la encontraron, el gol y la victoria. Esther Jovaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Anoche estuvo en el partido de las 9 uno de los grandes del equipo, Jaime Mata.
Que está además en un momento de dulce como el resto del equipo. 24 penaltis consecutivos sin fallar. Es una de las cosas que le preguntó ayer Rodrigo de Pablo, Diego García, en esa entrevista en el partido de las 9. Y hemos querido recuperar los mejores sonidos y las mejores respuestas de Jaime Mata.
Una madre te llame por la mañana diciendo, he ido corriendo a comprar el periódico para tenerlo ya ahí guardadito, esa tercera plaza que no sé lo que durará, pero bueno, hemos estado por lo menos una semana.
Si tú tuvieras que destacar una virtud, solo una de este Getafe de Bordalás, de este Getafe vuestro, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? Pues yo creo que el compromiso. Yo creo que el compromiso desde el primero al último de los jugadores, tanto en ataque como en defensa, creo que esa es la clave.
Tú has jugado prácticamente en todas las categorías nacionales, en todas, y cuando digo todas es todas, preferente, tercera, segunda B, segunda, primera, juveniles. Has jugado con la selección española, has jugado la Europa League, has jugado la Copa del Rey, a ti solo te falta jugar la Champions. Dime qué ese es tu objetivo de este año.
Sí, primera regional también. Lo que... También tengo un ascenso de primera regional a preferente, sí. Sí, no, el objetivo es trabajar cada día y ganar el próximo partido. Al final es lo que me ha llevado a estar ahora mismo donde estamos, en la situación en la que tengo la suerte de estar con mi equipo, y es en lo que pienso. Al final, disfrutar de cada día, de cada momento que me está regalando este deporte, y así es como lo afronto. Al final, si queremos hacer como yo, como madrileño y como orgulloso de pertenecer al Getafe, si queremos hacer que el Getafe no sea un club trampolín, sino que siga creciendo con todas las oportunidades que tiene para hacerlo, creo que también es importante que una persona tan importante para este club como es el entrenador se mantenga.
¿Sabes cuántos penaltis has tirado con éxito?
Una racha buenísima, son 24, es un número increíble, y ojalá, que muchas veces lo que pienso, digo, ojalá falle uno y vuelva a meter otros 24 seguidos.
Estaba en Segunda División B cuando falló el último penalti. Nos escucha un futbolista que estaba hasta hace muy poquito en esa caseta, Markel Vergara, jugador del Getafe hasta hace unas fechas. Markel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desgraciadamente has tenido que abandonar la práctica del fútbol, la rodilla no te ha dejado continuar, ¿no?
Sí, la verdad que pues tuve la última lesión de menisco, esta rodilla ya había tenido diferentes operaciones anteriores, y la verdad que con esta última pues la rodilla me ha dicho basta, el cuerpo me ha dicho basta, y bueno, hemos tenido que tomar esta decisión aconsejado por los médicos, ¿no?
Te ha dolido en el corazón, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, ya un poquito, ya tengo la cabeza un poco, ya tengo la idea ya tomada, pero bueno, sí que es verdad que en el momento que me hicieron saber que tenía que dar este paso, pues bueno, sí que duele, sí que duele.
Oye, ¿cómo es esa caseta? Escuchábamos la charla con la música de Bad Bunny de fondo. ¿Cómo es la caseta del vestuario, Markel?
Bueno, pues suele haber mucho ruido como el que habéis oído, ¿no? Yo creo que es un equipo que el míster, el primero, está constantemente motivando, es mucho grito, mucho apoyo uno al otro, el que juega y el que no juega, y la verdad que eso al final te viene muy bien cuando estás jugando, porque te enchufa y sales más motivado en el campo, ¿no?
Ahora que ya puedes contarlo todo, ¿cuál es el secreto de este equipo? Porque desde luego, si es por presupuesto no, si es por previsión antes de comenzar la temporada tampoco, y está tercero, estáis terceros, Markel.
Sí, ahora mismo la verdad que suena bastante fuerte, ¿no? Yo creo que puede ser algo histórico para el Getafe a estas alturas estar tercero, pero yo creo que hay que disfrutarlo. Y el porqué de estar ahí, pues yo creo que hay muchos factores, ¿no? Al final, un grupo de jugadores muy comprometido, que al final todos sabemos la exigencia que tiene el míster y su cuerpo técnico es altísimo, y entonces esos jugadores están muy comprometidos y dan todo lo que pueden en cada entrenamiento, en cada partido, ¿no?
Decía Bordalás hace poco, lo decían los compañeros de la COPE, que él espera entrenar a un grande más pronto que tarde. ¿Tú le ves entrenando a un grande más pronto que tarde a Bordalás?
Hombre, es obvio que méritos está haciendo para entrenar a un grande, ¿no? Pero bueno, yo pienso que como ha dicho antes Jaime, ¿no? Creo que hasta ahora, pues creo que el Getafe siempre ha sido como un club trampolín, y pienso que tiene todos los argumentos para afianzarse y hacer cosas muy bien, ¿no? Creo que tiene una infraestructura todavía para pulir, y creo que haciendo bien las cosas y manteniendo tanto el cuerpo técnico como los jugadores que había son muy influyentes, pues creo que se pueden hacer buenas cosas, ¿eh?
Oye, ¿a partir de ahora qué haces, Markel? ¿Te toca lo de entrenador? Creo que me dijiste que no te gustaba mucho, ¿no?
Bueno, la verdad que ahora mismo no me veo en la fase esta de entrenador, pero bueno, sí que me estoy formando, estoy sacando los cursos de entrenador, también estoy sacando el curso de director deportivo, y un curso también de finanzas, porque realmente a día de hoy no sé en qué va a consistir el futuro de mi vida, ¿no?
Estás de momento tocando varios palos, ¿no? Para asegurarte las posibilidades en el futuro.
Sí, estoy haciendo diferentes cosas porque realmente todavía no tengo claro, todavía no me ha surgido el gusanillo, pero bueno, yo creo que lo importante es que tenga la cabeza ocupada por diferentes cosas, y yo creo que el tiempo me dirá qué es lo que me apetece hacer, porque realmente quiero trabajar en algo en el que va y necesita realizado, ¿no?
Markel Vergara, jugador del Getafe, hasta hace muy poquitas semanas esa rodilla no le ha permitido continuar en activo. Markel, un abrazo y muchísima suerte para el futuro, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, y Cavaco, el uruguayo, mañana lo presentan, Esther.
Sí, Internacional Sub-20 con su selección. Mañana vuelve el Getafe al entrenamiento y será el día para presentarle en sociedad un jugador que es el traspaso más caro del Getafe. Ayer el entrenador del presidente del Levante, Kiko Catalá, hablaba de todos los números de la operación, y vamos a escuchar porque yo creo que es mejor escucharle porque lo dice bastante claro.
Cavaco se ha vendido por 7.850.000 euros. El 30% de eso corresponde a su anterior equipo, y además aparte de ese dinero nos guardamos ellos el 5% y nosotros el 15% de una futura venta. No de la plusvalía, sino de una futura venta. No hay que olvidar que yo creo que es la tercera venta más importante en la historia de este club.
El traspaso más caro pagado en la historia del Getafe, 7.850.000 euros. Continuamos en este partido de la 1, 22 para las 2 de la tarde. Continuamos en el partido de la 1. Miras la clasificación en la ACB y ves al Fuenlabrada último con solo 4 triunfos en 19 jornadas. Tiene un partido menos, es verdad. Tras 10 derrotas consecutivas, llegó la destitución de Cuspinera y la llegada de Paco García, el nuevo timonel fuenlabreño. Allí en el Fernando Martín, en Fuenlabrada, está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos con Paco García. Me dice que está un poquito resfriado, que casi es un asunto baladí aquí en Fuenlabrada con la plaga de lesiones y de historias durante toda la temporada. Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo último, Mosquevicius con paperas aislado para que no contagie a todo el club. Marc García se ha hecho daño en un pie. Solamente falta que alguien remueva un café y se rompa una muñeca.
O se levante el parquet. Porque, madre mía, ha sido una semana muy intensa desde mi llegada, donde me encuentro, pues eso, a Mosquevicius con paperas, aislado. Yo, de hecho, todavía no he podido ni saludarlo. Me encuentro a Urtasun en la fase final de su recuperación de una lesión importante. Para colmo, uno de los juniors que entrena habitualmente con nosotros, pues en el partido del domingo contra el Real Madrid, se lesiona de gravedad, una lesión de tobillo importante. Marc García sufre un golpe en el partido con Gran Canaria y tiene el gemelo tocado. Entonces, bueno, el hecho, como decíais, de tener un pequeño resfriado, la verdad es que ahora mismo es casi un motivo de alegría, ¿no? Pero, bueno, las circunstancias son estas y con ellas son con las que tenemos que convivir y competir. No queda otra.
Paco, usted tendrá para un libro, ¿no?, haber compartido baloncesto con Herb Brown, con Manel Comas, con Mario Pesquera, en la República Centroafricana como seleccionador, en Brasil como entrenador. Pero lo del parqué, ¿se lo había imaginado alguna vez, tener que asistir a un momento tan surrealista en un partido de básquet?
Pues no, la verdad es que no. De hecho, además, el sábado por la mañana, Ferran López y yo estuvimos hablando, pues, de situaciones, de cara a alinear jugadores, el hecho de que se pudiera suspender un partido, ¿no? Evidentemente, nadie está libre. Y yo bromeaba, digo, bueno, mirar la predicción del tiempo, no va a ser que venga un diluvio y haya una inundación. Pero lo normal es que en ningún caso se vaya a suspender el partido, ¿no? Aquí, bueno, esta es una instalación modélica donde las canastas son buenas, donde hay tableros suplentes, pero claro, en ningún momento piensas que al salir del descanso el parquet se va a empezar a bombar como se abombó y, bueno, pues que evidentemente se convierte en un grave peligro para la integración física de los deportistas, llámese jugadores y árbitros, que son los que circulaban por esa zona del campo. Y, bueno, pues es un parquet nuevo. La madera es un material vivo que sufre también de los calores, de los cambios de temperatura, del frío, de la humedad, y en este caso pues ha sido así y se ha bombado, y de hecho ahí está la pista que bueno, pues estamos intentando entrar en el otro lado del campo para que evitar cualquier problema físico, ¿no? Pero bueno, es un problema para el equipo, uno más de los que ya tenemos habitualmente.
Bueno, del Toro, tras 10 derrotas consecutivas hubo que tocar la tecla del entrenador. J. Cuspinera habló muy bien de Paco García y aquí está Paco, que es de Valladolid, donde se habla el mejor castellano de España.
Eso dicen. Bueno, vamos a ver, siempre que hay un cambio de entrenador es por una causa principalmente de resultados, ¿no? No es el caso mío al dejar Valladolid la temporada pasada, que yo interpreto que he cerrado un ciclo, que creo que es lo mejor que puede pasar y que yo incluso pues planteo a mi propio sustituto como una persona que creo que puede dar continuidad al trabajo que habíamos hecho tan bueno durante las últimas temporadas. En este caso es una situación traumática, son 10 derrotas y se lleva por delante, bueno, pues el puesto de un entrenador con el que tengo una afinidad importante. Creo que es uno de los buenos entrenadores que tiene ahora mismo España, que ha hecho un trabajo sobresaliente en sus dos etapas en Fuenlabrada y que ahora mismo, pues bueno, al discurrir de los resultados, que no de su trabajo, es lo que ha ocasionado el cambio de entrenador. Llego ahora y lo que pretendo es simplemente, bueno, pues aparte de que tu filosofía de juego, de tu trabajo defensivo, de tu forma de entrenar, pero también beneficiarme de lo mucho bueno que ya tiene este equipo trabajado. Ese es mi objetivo y a partir de ahí, bueno, pues intentar ganar partidos. Desde luego que creo y si no, no lo hubiera cogido, te lo garantizo, ¿eh? Ya por edad me considero una persona que puede decidir dónde y dónde no quiere entrenar, y en este caso si he decidido coger Fuenlabrada es porque me seducía mucho la idea de un reto tan apasionante y tan complicado y tan duro como puede ser el buscar la permanencia en una contrarreloj de 15 jornadas, para nosotros de 14 y media.
Paco García, entrenador de Fuenlabrada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablaba de J. Cuspinera, estuvo muy elegante en su salida. ¿Ha podido hablar luego con él después de cederle los trastos de alguna manera o no?
Nos hemos cambiado mensajes. Yo creo que tampoco es plan... El cambio de un entrenador a nivel personal y humano supone un trauma importante para la persona que sale, y yo creo que tampoco hay que respetar los tiempos, ¿no? Nos hemos cambiado mensajes, muy respetuosos ambos. Yo agradezco mucho a J. el mensaje que me envió. Y bueno, pues lo único que puedo desear es verle lo antes posible en una cancha de baloncesto, en una cancha CB, y que en esa cancha CB esté jugando también el baloncesto Fuenlabrada, porque también será mérito suyo. El trabajo que ha hecho está ahí representado en esas cuatro victorias, y ojalá esas cuatro victorias sean clave para poder estar el año que viene en esta liga.
Anímicamente, ¿cómo está ese vestuario? Porque en estas circunstancias el ánimo es tan importante como el físico.
Pues este vestuario está mejor de lo que yo pensaba, visto desde fuera, ¿no? Es cierto que las derrotas es una mina diaria que es difícil convivir con ella, ¿no? Ahora mismo son casi dos meses y pico sin ganar, y eso causa mella en el más templado. Pero está mejor de lo que yo pensaba. Hemos cambiado cosas a nivel de diario de entrenamiento. Estamos entrenando... Pues normal, viene un entrenador nuevo y hay muchas cosas que meter, y que, bueno, evidentemente hay contenidos que tienes que ir haciendo poco a poco y hay que entrenar un poquito más. Y bueno, en eso los jugadores han asumido que tenían que hacer un esfuerzo importante buscando lo que todos queremos ahora, que es ganar partidos. Yo creo que la palabra ganar es lo que más hemos repetido desde que yo he llegado, y hay que buscar victorias y ganar cuanto antes y en cualquier sitio y ante cualquier rival.
Hace muchísima falta Blas.
Sí, le voy a hacer tres preguntas para conocerlo un poco más, o para que el oyente de Onda Madrid le conozca un poco más. ¿Cuál es el mejor equipo de baloncesto que ha visto en su vida y ha visto unos cuantos?
El mejor equipo de baloncesto que he visto en mi vida. Yo no soy muy amante de la NBA, ya lo dijo ahí. A mí me gusta mucho el baloncesto europeo. Y bueno, yo creo que voy a hacer patria y espero que nadie se ofenda, vamos. Yo soy el entrenador del baloncesto Fuenlabrada y yo creo que el mejor baloncesto que se ha visto en España en los últimos años lo ha hecho el Real Madrid.
Dígame, un entrenador, si solo pudiera elegir a uno, un nombre. Y ha trabajado con entrenadores de todo pedigrí. Pero un entrenador que diga, por el momento actual, por lo que ha hecho en la historia, por lo que me enseñó, por lo que me hubiera gustado aprender, un nombre.
Pues sobre todo porque ya no está con nosotros. Si estuviera con nosotros, a lo mejor podría discutirlo, pero como ya no está con nosotros, Manel Comas. Sobre todo su carácter ganador.
¿El mejor jugador al que ha dirigido? ¿Y por qué?
Sin duda alguna. Anthony Bonner, en el Breogán de Lugo. Un superclase, con tanta clase como vida desordenada, eso sí. Pero es que era tan bueno que yo no he entrenado nunca a nadie con esa capacidad de decidir hoy ganamos y ganamos.
Y la última que le quería hacer, por unas declaraciones que fueron muy virales, ahora dicen los modernos, y ya sabe por dónde voy, en un partido después de un partido con el Valladolid, que eran tres colegiadas las que dirigieron, y le preguntaron por esa circunstancia. Y usted, no es que se enfadara, pero dijo, bueno, no es que sean hombres o mujeres, hacen su trabajo y esto no tiene que ser noticia. En aquel momento no era tan fácil decir eso, ¿no?
Bueno, no sé, quizá tengo una rara habilidad de meterme en algunos charcos que no debería, pero particularmente tengo una teoría respecto al tema de la igualdad, y creo que solo vamos a llegar a la igualdad cuando haya normalidad, que no sea noticia que una mujer haga un trabajo. Si lo haces, porque estará capacitada para hacerlo.
Aquí tiene a la única ayudante de la CB, Ana Montañana.
Por ejemplo. Y además es que estoy muy contento con su trabajo y creo que es una entrenadora fantástica. Entonces, yo creo que la igualdad, se llegará a la igualdad cuando haya normalidad. Y no sea noticia el que una mujer haga un trabajo determinado o esté en un puesto determinado. Si está ahí, y es lo que dije en aquel momento, vamos a dar respeto a las tres mujeres que han arbitrado hoy porque si están aquí no es porque son mujeres, es porque son árbitros y han hecho los suficientes méritos para estar arbitrando ese partido. Entonces, yo creo mucho en eso, en que la normalidad es lo que nos llevará a la igualdad, no el que sean noticias sorprendentes, ¿no?
Del Toro, yo lo deseo suerte, pero yo creo que si tú lo haces por dos va a ser doble suerte y el Fuenla se va a salvar, ¿eh?
Pues toda la suerte del mundo, Paco, para lo que queda de temporada, ¿eh? Muchos triunfos y salvación si es posible. Un abrazo.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición cuando queráis.
Gracias, Paco. Blas, ¿el partido tiene fecha contra Gran Canaria?
No, no tiene fecha todavía. La ACB quería que se jugara lo antes posible, incluso la próxima semana, pero no es una obra fácil. Y podemos garantizar que hasta después del parón de la ventana de selecciones no se van a jugar esos 13 minutos 20 del Fuenlabrada 41, Gran Canaria 36. Seguro, antes del parón no, y será seguramente el partido durante el mes de marzo.
Bueno, y al margen de Fuenlabrada, hoy tenemos Euroliga aquí en Madrid, 9-5, lo ofrecemos aquí en Onda Madrid, Real Madrid-Baskonia en la Euroliga, Blas.
Kilómetro 23 de esta competición, un partido importante para el Madrid que ha perdido 5 de las últimas 7 citas oficiales frente a un Baskonia que llega en mal momento porque ha perdido 7 de los últimos 9 partidos con Dusko Ivanović. Atención a lo que dice Rudy, se defiende de las críticas y reivindica a un equipo ganador.
Yo creo que dudar de este equipo con todo lo que llevamos ganado estos últimos años no tendría sentido, ¿no? Yo lo he vivido también en la selección y al final este tipo de cosas pues te hace crecer como jugador y yo te digo, esto lo que nos tiene que enseñar el partido de ayer es que no vuelva a ocurrir y cambiar la cara, ¿no? que dimos ayer y tenemos ahora, pues ya te digo, que olvidarlo y plantear el partido de mañana como una final.
Mucho ojo con Baskonia, que ganó 94-95 en la Liga hace algunos días en el Palacio y que viene con dos fichajes, Semai Kriston y Zoran Dragic, el esloveno hermano de la estrella de la NBA. Dusko Ivanović se deshace en elogios hacia el Madrid.
Bueno, gran equipo. Hemos jugado hace poco aquí, pero el equipo de Madrid en Euroleague es diferente que ACB porque juegan todos extranjeros. Yo espero que nosotros estamos preparados para luchar contra ellos.
Juventud y la derrota del pasado fin de semana, Blas, que ha alterado un poquito el sentir del grupo por las declaraciones de Lasso. ¿Cómo estará ese vestuario? Y enormemente motivado, supongo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que va a salir el Madrid con el cuchillo entre los dientes. Baskonia le ha ganado hace poco. El Madrid se quiere reivindicar. La victoria ante el Aviv le dejó en una situación bastante buena en la Euroliga. El objetivo es el top 4 para tener ventaja de campo. Y el ambiente va a ser bueno porque más allá de los resultados, el público madridista de baloncesto está volcado con un equipo ganador que quiere estar en la Final Four de Colonia.
Lo contaremos esta noche el partido aquí en directo en Onda Madrid desde las 9:05 de la noche a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y va a coincidir con el partido de España en fútbol sala frente a Serbia. En un momento vamos a estar con ellos. ¿Algo más, Blas?
Nada más, un abrazo para todos, chao.
Un abrazo. Nos vamos a ir hasta Serbia. Lo dicho, la selección española de fútbol sala se la juega esta noche. En juego está nada menos que el pase para el Campeonato del Mundo de Lituania. Sala, día clave hoy para España, que se juega en Serbia el pase al Mundial de Lituania. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, del Toro, porque además la selección española tiene un importante compromiso hoy a las 8:30 en Serbia frente a la selección anfitriona para clasificarse directamente para el próximo Mundial que se va a disputar en el mes de septiembre en Lituania. Necesitamos ganar para estar en ese próximo sorteo y sobre todo para no tener que jugárnoslo a billete de ida y vuelta el próximo mes de abril, porque el primer clasificado irá directo, el segundo irá a la repesca. Serbia y España llegan a este partido empatado a puntos. Así que partido sin red para el combinado nacional, que de momento ha cumplido el expediente en los dos primeros partidos frente a Francia y frente a Ucrania, con buenos resultados, aunque con el juego que, al menos por ahora, está siendo algo discutido.
Nos escucha ya un jugador del equipo nacional desde Serbia. Preséntanoslo, Javier.
Bueno, pues madrileño, jugador del Barça, que este año está aspirando absolutamente a ganarlo todo. Está vivo en Liga, está vivo en Champions, está vivo en la Copa del Rey y tiene la Copa de España. Y además, como no, querría cerrar un ciclo glorioso ganando el Mundial a tercera estrella. Es Sergio Lozano, un búfalo que ya nos escucha en el partido de la una de Onda Madrid.
Él está en Serbia. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos lo jugamos todo a una carta hoy contra Serbia, contra el anfitrión. ¿Cómo pinta?
Bueno, vinimos con el claro objetivo de conseguir tres victorias para conseguir el pase al Mundial de Lituania y de momento hemos conseguido los dos primeros pasos. Está claro que el primer día en mi opinión, jugamos un buen partido, creo que hicimos nuestro juego, tuvimos muchas ocasiones. Quizá el día de Ucrania no estuvimos a nuestro mejor nivel, ellos lo jugaban todo y nosotros quizá no pudimos desplegar todo nuestro juego, pero conseguimos competir y ganar también el partido, así que nada, hoy partido duro contra Serbia, pero somos conscientes de nuestras posibilidades y vamos a darlo todo.
Bueno, tanto España como Serbia se juegan el pase al Mundial. Hay una red que es esa eliminatoria de repesca, pero lo que queremos es el pase directo. ¿Cómo están siendo los partidos de Serbia como local? ¿Mucha presión ambiental, Sergio?
Bueno, el pabellón está lleno, la gente apoya a su equipo, a su selección, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos en el sentido de que estamos acostumbrados a jugar en la liga en campos llenos, con la afición en contra, somos normalmente jugadores con experiencia en este tipo de partidos y eso no nos va a poder la presión. Quizá lo más sorprendente es que el primer día Serbia ganó, por lo que vimos en el partido, de una manera cómoda a Ucrania. Eso nos sorprendió porque Ucrania creemos que es una grandísima selección. Y están con 6 puntos por méritos propios. Nos conocemos de no hace mucho tiempo, jugamos 2 amistosos en España, en el cual nos costaron mucho, pero somos conscientes de nuestras posibilidades, somos conscientes que si hacemos nuestro juego podremos conseguir la victoria y el pase al Mundial.
Preguntas para Sergio, Javier.
Yo tengo 2 para Sergio Lozano, al que, los que no le conozcan podríamos hacerle un resumen diciendo que siempre se levanta a pesar del golpe duro que recibe. Y es que a mí me gustaría saber cuánto tiene puesto de objetivo en este próximo Mundial, si nos clasificamos, Sergio Lozano, sabiendo de dónde venimos, sobre todo que en el último Mundial tú sufriste una lesión muy grave.
Bueno, soy consciente de que el Barça lo ha ganado todo, no puedo pedir más, hemos conseguido muchos títulos, pero te mentiría si te digo que la selección no tengo una espinita, porque es verdad que he sufrido graves lesiones en momentos importantes, no he podido, el último europeo, por ejemplo, me volví a lesionar, no pude jugar, acompañar al equipo a partir de cuartos, creo que fue, en el Mundial me rompí la rodilla, quizá no he tenido toda la suerte o como me hubiese gustado, pero soy consciente de que tengo otra nueva oportunidad, en la vida muchas veces te da otra nueva oportunidad, e intento luchar por un sueño, que es intentar estar en el Mundial y hacer el mejor papel posible para tener posibilidades de poder ganar. Y yo lo voy a dar todo, tanto como el equipo. Es verdad que quizá todo se ha igualado mucho y cualquiera te puede ganar, pero somos conscientes de nuestras posibilidades, de cómo estamos trabajando. Estoy contento con el trabajo del equipo y ojalá que seamos capaces de poder ganar y estar en el Mundial, que es el objetivo de todos.
Y se ha discutido mucho sobre todo la lista, muchos jugadores pasáis de la treintena, ¿es el momento, el ahora o nunca, para esta generación del fútbol sala español?
Bueno, yo cuando miro la lista no veo la edad que tiene cada uno, solo veo en el momento que está de forma, en lo que puede aportar al equipo, a mí no me importa la edad, si un tío de 36 años, como pueda ser José o Carlos, están para venir y para ayudar al grupo y para dar lo mejor de sí, y los que vienen detrás no les aprieta lo suficiente para quitarles el puesto, pues a mí no me importa la edad. Yo solo soy consciente que aquí tienen que estar los mejores para el equipo, para ayudar, y estamos los que estamos. Así que los que estamos aquí vamos a tener que sacar esto adelante. Está claro que cada uno dentro de nosotros tendríamos una lista, podríamos llevar a unos, a otros, al final eso ha pasado desde que yo estoy en la selección, siempre falta uno, falta otro, pero al final estamos aquí los que estamos, representamos a España y todo el mundo en España debería de apoyar a esta selección e intentar ayudarla y no poner siempre trabas, pegas, condicionantes y parece que están esperando que haya un mal resultado para darnos hostias, que nos las den cuando perdamos y ya está, pero hasta el momento que nos apoyen y al final ganamos todos.
Oye, ¿por qué dices esto último, Sergio? ¿Estás dolido con algo en especial?
Bueno, no estoy dolido con algo especial, lo que pasa es que me cuesta creer que España o los españoles no estemos esperando que otras selecciones lo hagan mejor para ganarnos, para apoyarlas a las otras y a nosotros criticarnos a la mínima. Y yo soy de los que piensa que este o no esté aquí siempre va a apoyar a España. Vengan los que vengan, voy a intentar ayudarles o apoyarles y para mí siempre habrá sido así. Me da igual que sea el fútbol sala, sea el fútbol, balonmano, baloncesto, siempre voy con mi país, intento que ayude, no poner más trabas de las que ya propiamente los rivales nos ponen.
Bueno, hoy todos a una, ¿eh? Está claro que vuestra suerte es la nuestra, todos queremos estar en el Mundial y poner en el panorama en lo más alto posible a la selección española de fútbol sala. Sergio Lozano, Serbia, muchísimas gracias, mucha suerte esta tarde contra Serbia, ¿eh?
Muchísimas gracias, ojalá que se nos dé bien.
Muchas gracias. ¿Algo más, Javier? Gracias.
Bueno, simplemente decir que, fíjate, yo estoy de acuerdo que hay que apoyar a España, que tenemos que ir todos a una, pero fíjate la dificultad de esta ronda en la que solo se clasifican 6 selecciones europeas, más la anfitriona, que Kazajistán, una de las sensaciones de los últimos europeos sobre todo, está contra las cuerdas. Va a tener que ganar el último partido y aún así no dependería de sí misma para estar en el Mundial de manera directa.
Y Italia está fuera, por ejemplo, para echar unas cuentas. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Dejamos el fútbol sala, ampliamos la información de la última hora del Real Madrid. Hazard ha entrenado con el grupo, por tanto se perfila como que pasado mañana jueves, reaparecerá después de 72 días de ausencia. Carvajal, Lucas, Casemiro y Mariano se han ejercitado al margen. Veremos a ver cómo evolucionan, pero lo de Carvajal pinta a que podría descansar y esperar al partido del fin de semana. Y en Barcelona es noticia Trincao, el futbolista portugués por el que ha pagado 31 millones de euros el Barça. Bonilla.
Sí, según publican los compañeros del Mundo Deportivo, el Sporting de Braga, como sociedad anónima deportiva que es, y por cotizar en bolsa, está obligado a publicar todas las operaciones que hace en el mercado, esos 31 millones de euros que va a pagar el FC Barcelona, pero al margen del propio Braga, también han comentado que el gran beneficiado del fichaje de Trincao por el Barça va a ser Jorge Méndez. El agente portugués podría llegar a embolsarse hasta 7 millones de euros por ser intermediario del fichaje de Trincao, a pesar de no representar al jugador. El negocio para Méndez podría ser más que destacable, ya que la comisión potencial, esos 7 millones de euros, significa más del 20% de los 31 millones que el Barça va a pagar por Trincao.
Una operación rentabilísima. Y Dembélé, parón de nuevo, ¿no?
Sí, tiene una fatiga muscular. Ayer se tuvo que retirar del entrenamiento y con esa fatiga muscular Dembélé va a tener que retrasar su vuelta a los terrenos de juego al mínimo 15 días.
Pues es la última hora. Nos marchamos. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche 9:05, transmisión del partido Real Madrid-Baskonia de la Euroliga a través del 106.0 de la frecuencia modulada. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.